Vamos a hablar sobre algo que sucede en casi todos los hogares, que es la automedicación, digamos, y principalmente de el ibuprofeno. Vamos a hablar con el jefe del Departamento de Medicina Ambulatoria del Hospital de Clínicas de la UBA, matrícula 62.123. Vamos a hablar con el doctor Raúl Mejía. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Y bueno, queríamos hablar sobre el tema de del ibuprofeno, por esto de la automedicación, de cuándo es necesario tomar, cuánto en todo caso es necesario tomar y en qué condiciones, ¿no?
Bien, es un tema súper interesante, ¿no? En primer lugar, el ibuprofeno no es una droga aislada. El ibuprofeno forma parte de una familia de drogas que se llaman los antiinflamatorios no esteroides. El más común de todos es la aspirina. El ibuprofeno es otro y hay un montón más que la gente consume habitualmente. Algunos son de venta libre, como la aspirina o el ibuprofeno en algunas dosis. Otros necesitan bajo receta, que se pueden conseguir más o menos. Y lo que usted dice es muy cierto, se toman en forma indiscriminada. Si bien estas son drogas relativamente seguras, tienen, digamos, tres grupos de efectos adversos importantes. El primero es el sangrado. Todas estas drogas aumentan el riesgo de sangrado en forma significativa. Por lo tanto, son muy peligrosas en personas que toman algún remedio para la coagulación, por ejemplo, gente que toma aspirina y que agrega ibuprofeno, o gente que toma aspirina y agrega otros inflamatorios, en personas que han tenido problemas digestivos, úlceras o gastritis, porque aumenta el riesgo de sangrado digestivo, ¿sí? Y en personas que tienen presión alta, porque pueden aumentar el riesgo de sangrados cerebrales.
Bueno.
Con lo cual, por eso, le cuento los efectos y vemos un poquito. Esto es más importante, más peligroso en la gente con estos problemas y en la gente, en las personas de más de 60 años o 65 años. El otro riesgo que tienen estas enfermedades son los problemas renales, la insuficiencia renal. Esto es muy importante. La gente que consume crónicamente estos remedios puede tener insuficiencia renal, sobre todo si tienen más de 50 años y si tienen hipertensión o algún problema previo en el riñón. Y el tercero, para la gente que tiene problemas cardíacos, estos antiinflamatorios pueden aumentar el riesgo de que se repitan estos problemas cardíacos, sobre todo enfermedad coronaria. ¿Para qué toda esta explicación? Porque si bien son excelentes analgésicos y excelentes calmantes, no se deberían tomar libremente. Bueno, me tomo un ibuprofeno y ya está, porque me duele.
Y ahí estamos con esta discusión de que se vendan libremente, ¿no? De que uno tenga acceso a pedirlo sin ningún tipo de prescripción médica. Uno dice, me duele tal cosa, tómate un ibuprofeno. Me duele tal cosa, tómate un ibuprofeno. ¿Qué puede pasar? Digo, ¿cuánto de ibuprofeno? Más allá de que esto va a seguir pasando, porque esta es una realidad, doctor, ¿no? Digo, no sé si en algún momento se modificará, será con algún tipo de ley, de algún tipo de forma, pero si esto no cambia, ¿cuánto se puede tomar de ibuprofeno y cuánto tiempo, en todo caso,
bueno,
si es que alguien tiene?
Sí. Es muy buena pregunta. En realidad, la venta de ibuprofeno de venta libre es de 200 miligramos. Sí, no sé si en Argentina se vende a 400, de 200 seguros de venta libre, y eso hay que tomarlo ocasionalmente si uno tiene un dolor importante. Por ejemplo, muchas mujeres lo toman cuando tienen dolores menstruales, o si uno ha tenido un traumatismo o un dolor muscular intenso por un dolor lumbar o algún golpe haciendo deporte, tomarlo uno o dos días o tres días en dosis bajas, esta de 200 miligramos, dos o hasta tres por día, no traería problemas, salvo que pertenezca a los grupos de riesgo que le dije antes. Más de eso, tiene que consultarlo con el médico. No son remedios para tomar en forma crónica, no son remedios para tomar, sobre todo en forma crónica, sin hablarlo con el médico, que conoce la historia de la persona y los riesgos potenciales que esto tendría o no.
Doctor, buenos días. Nabila Jatib lo saluda. ¿Qué pasa con la ingesta y la adquisición, sobre todo, de este tipo de medicamentos de venta libre cuando además están conjugados, están mezclados con otras drogas? Por ejemplo, hoy es muy común ver un ibuprofeno que además tenga una porción de cafeína y ahora se vende un ibuprofeno que le llaman más plus, algo como que refuerza ese objetivo que tiene el ibuprofeno. No deja de ser un ibuprofeno simple para ser uno compuesto y de venta libre de igual manera.
Está bien, sí, que sea de venta libre no quiere decir que sea inocuo. Ese es el problema, ¿no? La venta libre no quiere decir inocuo, sino que a esas dosis tiene bajas posibilidades o menos posibilidades de tener efectos adversos. Por eso, si uno no tiene ningún antecedente con esto, no habría mayor problema de tomarlo ocasionalmente. Ahora, el tomarlo crónicamente ya no está más. Fíjese que hasta la vieja recomendación médica, tomar una aspirina de baja dosis por día previene la enfermedad cardiovascular, se suspendió. No corre más por el riesgo de sangrado. Entonces, imagínense tomar crónicamente ibuprofeno porque tengo dolor de cabeza crónico. Eso sin haberlo hablado con un médico que sepa exactamente qué riesgos tengo, qué antecedentes tengo, no está bien, es riesgoso.
¿Y a partir de qué edad se puede recomendar un ibuprofeno esporádico o para un dolor ocasional?
La verdad, yo trabajo con adultos, sí. No, con niños no voy a opinar, pero a partir de los 16, 18 años, por un dolor ocasional, uno puede tomar ibuprofeno.
Doctor,
de niño no, le explico, porque existe la intoxicación por este tipo de antiinflamatorios, la intoxicación por aspirina o por ibuprofeno en niños, sobre todo. Entonces no voy a hablar de dosis, porque tiene que ver con el peso y eso es un tema que yo soy de adultos.
Bueno, y acá le hago la consulta porque como son de venta libre, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando uno va al médico en estas instancias donde quizás tiene COVID o dengue, generalmente a uno le recetan paracetamol o le dicen que tome paracetamol y no ibuprofeno. ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos se los utiliza como analgésicos por igual y quizás uno no reconoce las diferencias.
Bueno, es muy buena pregunta. Pertenecen a familias totalmente distintas. El mecanismo de acción es otro. Y el paracetamol básicamente no afecta a la coagulación, que es algo que se afecta en el dengue. Por esa razón, en caso de cuadros virales, se recomienda el paracetamol para bajar la temperatura y para los síntomas musculares que tiene el dengue y no el ibuprofeno, porque la gente que tiene dengue puede tener problemas de sangrado de plaquetas, entonces no estaría bueno darle un remedio que potencie eso.
Exacto, exacto. Bueno, doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, por aclararnos todos estos temas, porque de verdad es de uso común, de automedicación. Esto va a seguir pasando hasta que haya algún tipo de norma que indique lo contrario. Así que ha sido muy, pero muy amable. Muchas gracias.
No, por favor, lo que necesitan.
Hasta luego. Hablábamos con el doctor Raúl Mejía, jefe del Departamento de Medicina Ambulatoria del Hospital de Clínicas UBA.